Entre las iniciativas que el gobierno ha resuelto privilegiar se encuentra, ustedes saben, la implantación del voto de los ciudadanos uruguayos radicados en el exterior. Hoy, con el politólogo Oscar Botinelli, vamos a examinar los distintos ángulos de este tema. El título que Oscar nos propone es simplemente el voto de los uruguayos en el exterior.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Tú conoces bastante de este asunto. Lo hemos tratado otras veces en este espacio, pero además te ocupas de este tipo de cuestiones en la Universidad de la República. Tú eres catedrático de régimen electoral nacional.
Exactamente. Bueno, el tema es este. Antes que nada, tiene que ver con un ajuste a tu presentación, porque un primer tema de debate en el mundo cada vez que se establece este voto, si es un voto para los ciudadanos o electores que están radicados en el exterior, o es un voto en el exterior, vale decir, claro, aquel que esté de viaje también puede efectuar el voto.
Está bien, sí, claro, son dos situaciones distintas.
Son dos situaciones distintas y te diría que no es del todo claro el hacia dónde se va a ir.
Ubiquemos
obviamente
entonces...
que está pensado para los radicados, pero podría ser también para el que esté transitoriamente en el exterior.
Bueno, hablemos entonces del voto en el exterior, de qué tipos de voto en el exterior existen.
Bueno, en primer lugar, por la naturaleza de en que se emite el voto, puede ser un voto hacia adentro del territorio en toda su profundidad, vale decir, como si la persona votara en el mismo lugar donde le correspondió votar siempre. La persona está inscripta en el departamento de Colonia, vota como si estuviera en Colonia, vale decir, autoridades nacionales, autoridades departamentales de Colonia. Ese es un modelo. Quienes en Uruguay pueden tener conocimiento por amigos, etcétera, así se vota, por ejemplo, en España. La gente de España vota como si estuviera en su región, su provincia y su ayuntamiento, ¿no? Un segundo modelo es cuando se puede votar hacia adentro, pero limitadamente. Por ejemplo, es el caso de Brasil, que se vota para presidente y vicepresidente de la República y punto. Es decir, desde el exterior no se vota ni para los estados ni municipios, ni tampoco para las elecciones del Congreso Federal. Y una tercera modalidad que ha surgido en los últimos tiempos en el mundo, que comenzó con una ley italiana y con una colombiana, que se crea una circunscripción parlamentaria del exterior y se vota, en el caso de Italia, que no hay la jefatura de gobierno como régimen parlamentario, surge del propio parlamento, se vota senadores y diputados desde el exterior, de gente que vive en el exterior. Por ejemplo, en el caso de los uruguayos, recordemos, esto lo tratamos mucho en marzo del 2006, se votaron candidatos de América del Sur, ¿no? En el caso de Colombia hay una única circunscripción exterior, donde también en marzo del 2006 aquí votaron unas 50 personas para elegir candidatos radicados en el exterior. Es decir, que son tres modalidades distintas.
Y después hay distintos tipos de debate a propósito de la posibilidad de habilitar el voto en el exterior.
Bueno, justamente lo que pretendemos en el programa de hoy más que nada es hacer un punteo de las distintas cosas que se debaten.
Sí, porque hay una discusión jurídica, por ejemplo, y hay otra que es una discusión política. En fin, a ver, vamos por partes.
Por partes. Bueno, primero la discusión jurídica. Es decir, desde el punto de vista formal, sí, la introducción del voto en el exterior requiere reforma constitucional o se puede hacer por ley. Esta es la esencia de la discusión, y luego aparece una tesis un poco original que dice que basta una mayoría absoluta para aprobar el voto en el exterior, cuando en general toda ley que reforme las elecciones y el registro cívico requiere dos tercios. Es una garantía de que una mayoría por sí sola no va a cambiar las reglas de juego. Esta tesis se basa en que para reglamentar la obligatoriedad del voto basta la mayoría absoluta, y bueno, y estira el concepto de obligatoriedad del voto, decir que es una mera reglamentación de la obligatoriedad del voto. En general, la tesis dominante es la otra, que con dos tercios de voto es lo que se exige, o reforma constitucional. Bien. Luego tenemos la discusión de fondo, es decir, ya una discusión político-filosófica, digamos.
Sí, mira, acá me llega un mensaje en este momento por correo electrónico desde afuera que dice: yo, como parte de la diáspora uruguaya en Miami, no estoy de acuerdo en que los que no vivimos día a día en el país y no estamos entonces involucrados en lo que sucede, por más que sigamos la realidad mediante programas como los del Espectador, tengamos derecho a influir en la definición de las autoridades, etcétera, etcétera.
Sí, acá hay dos tesis, ¿no es así? La tesis que refleja este mensaje, de quienes sostienen, bueno, el voto implica muchas cosas, es un derecho deber de alguna manera, en el cual uno, al ejercer ese derecho, está asumiendo las consecuencias directas de ese voto, y por lo tanto, bueno, si vota, por ejemplo, si vota a un partido político y va a imponer el impuesto a la renta, luego va a ser partícipe de tener que pagar el impuesto a la renta. Desde la exterior se puede decir: qué bien, imponga el impuesto a la renta y páguenlo ustedes, los que están allá.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Esa es una de las tesis que hay.
Sí, este oyente dice: oír la realidad o ver un informativo por televisión, por internet, no nos da la realidad completa.
Bueno, esa es una apreciación un poco relativa, porque tampoco se sabe qué nivel de información tiene todo el que vive en el Uruguay y vota acá, ¿no? Ahí ya sería un test.
Tú apuntas más a las consecuencias del voto, ¿no?
Más bien es a las consecuencias del voto, ¿no? Usted está en un territorio en el cual sufre los efectos de lo que hace. Sufre en el sentido negativo o positivo.
Sí.
Recibe los efectos. La otra tesis es, señores, la base de un país son sus ciudadanos, en términos genéricos. Ellos son, digamos, los dueños del país. Y por lo tanto, estén donde estén, tienen derecho a decidir los destinos de ese país. No tiene por qué estar limitado el derecho de la ciudadanía a residir en el país, mucho más en este mundo tan globalizado. E incluso acortando la argumentación, se sostiene diciendo: señores, una persona radical en el exterior puede decir: yo quiero votar porque determinado tipo de voto me puede asegurar que yo pueda retornar al Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido está buscando ser partícipe de los efectos del voto, considerando que está en el exterior porque el país lo obligó a irse por circunstancias económicas, etcétera, ¿no?
Sí.
Si son las dos tesis, que diría, no hay nada original en este debate. Se puede repasar el debate de voto en el exterior que ha habido en España, en Italia, en Colombia, en el país que se quiera, y los argumentos son exactamente estos, las dos tesis que aparecen en lo que podemos llamar sobre filosofía conceptual de la ciudadanía y el derecho político.
Ahora, en el caso concreto de este debate en Uruguay, ¿qué trasfondo político existe?
Bueno, siempre hay un trasfondo político inmediato, digamos, ¿no? Un trasfondo político en el cual siempre hay quien cree que alguien se beneficia y quien cree que alguien se perjudica. Claramente en Uruguay la izquierda tiene el imaginario que el voto en el exterior lo beneficia, y los partidos tradicionales tienen el imaginario que el voto en el exterior los perjudica. Esto es un dato real. El tema es que no hay ninguna investigación, ningún estudio que diga que esto es así. No se sabe si el voto en el exterior va a beneficiar a quién, porque no ha habido ninguna investigación que concluya nada. Sí, que la gente más militante en el exterior es Frente Amplista, no cabe duda. Pero los militantes no necesariamente son los votantes. El número de votantes puede ser muchísimo mayor y cambiar la estructura. En Italia, el voto en el exterior se discutió con las coordenadas políticas al revés. El centro-derecha consideraba que el voto en el exterior lo beneficiaba, y el centro-izquierda que lo perjudicaba. El centro-izquierda combatió bastante el voto en el exterior, y el centro-derecha fue el gran impulsor. Vinieron las primeras elecciones en abril del 2006, y el resultado fue lo opuesto. Fue un triunfo arrollador del centro izquierda, y hoy el centro izquierda puede sostener el gobierno gracias a que en el Senado le da mayoría los senadores electos en el exterior. Con los senadores electos en Italia estaría en una situación bastante complicada.
Es muy interesante ese ejemplo,
¿no? Entonces esto demuestra que más vale no, los imaginarios son imaginarios, no son realidades. Las realidades van a surgir el día que la gente vote, ¿no?
Está bien.
Esto es interesante. Bueno.
Y para ir redondeando, Oscar, veamos el tema de las modalidades de voto en el exterior, el tema de las garantías, por lo menos brevemente.
Sí, muy brevemente, pues esto da lugar a un análisis en sí mismo, porque es uno de los temas más delicados de introducir el voto del exterior.
Sí, vamos a puntearlo aunque sea.
Sí, porque digamos esto, Uruguay es un país de que desde 1925 tiene un sistema de garantías electorales que sin ninguna duda, con algunos defectos, es el que está a la cabeza en el mundo, y es un sistema casi centenario que ha dado grandes garantías, y la garantía electoral es básica para la confiabilidad electoral y democrática. Entonces, este es un tema que hay que analizar en sí mismo. Pero veamos lo siguiente, hay distintas modalidades. Básicamente una es lo que se le llama el voto epistolar. En última instancia es cuando el voto se emite desde lejos y llega a Uruguay para ser escrutado acá. Puede ser por correo o vías más o menos parecidas. Ese es un camino que es por el que anda el proyecto de ley y es el que, sin duda, rechina con todas las garantías electorales que hay en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Es entrar a sistemas de garantías más débiles.
¿Qué otras alternativas?
La otra alternativa es el voto presencial, igual que se hace en Uruguay, cuando la gente va a un circuito de votación, y ese pues el voto consular, que es una modalidad. El voto consular es cuando se vota en el consulado, pero puede haber votos presenciales mediante la creación de mesas de votación en lugares de alta concentración de uruguayos. Claro, tiene el problema el voto presencial, que hay gente que puede estar en países donde no hay posibilidad de instalar una mesa, y la mesa más cercana le puede quedar a 2.000 kilómetros, ¿no? Pero aquí hay un tema grande, porque cualquiera de los dos tiene serios problemas de garantías, y o cuando tiene más garantías tiene serios problemas de ejecución.
¿Hay más posibilidades?
Básicamente como grandes modalidades son estas dos: o se vota a distancia o se vota en forma presente. Lo que hay sí es una gama de posibilidades desde el punto de vista de cómo se ejecuta cada una de ellas. El voto a distancia, lo más obvio es el voto epistolar, y el presencial puede ser o en mesa especial de votación o lo que se llaman consular, pero eso es una simplificación de reducir la mesa de votación solamente donde haya consulado. Se puede abrir mesa de votación donde no hay consulados, ¿no?
¿Alguna conclusión adicional, Oscar?
Pues el tratar de puntear para ver que no hay una discusión, sino un montón de discusiones. Uh-huh. No es lo mismo la discusión sobre la naturaleza, la filosofía, el considerar si hay derecho o no, que discutir su legalidad o constitucionalidad, que discutir la conveniencia o no, para quién, que discutir cuáles son las modalidades más prácticas o de menor costo o que da más garantías, que es toda otra discusión. Y hemos visto que cuando se habla del tema se entrevera lo uno con lo otro, ¿no?
Con Oscar Bottinelli y un nuevo análisis político, vamos a reencontrarnos el viernes próximo, volviendo al horario habitual sobre las 8:30 de la mañana. Gracias, Oscar.
Bueno, hasta el viernes.